Bienvenidos a La Opción del Futuro. Hoy iniciamos con el primero de tres episodios, el tren gigante. ¿Por qué la democracia es un sistema obsoleto? Hoy nos sumergimos en las ideas de un ensayo titulado Optocracia. La misión es, entender a fondo por qué su autor sostiene que el sistema democrático, tal como funciona hoy, tiene fallas estructurales tan serias que merecería ser reconsiderado o incluso, pues, reemplazado.
Exactamente. Nos centraremos en tres críticas, digamos, fundamentales que el texto desarrolla. Lo que denomina la falla lógica, la falla de responsabilidad y la falla de objetivo. Son, como dices, los pilares argumentales que utiliza el autor para justificar la necesidad de pensar en alternativas.
Entendido. Suena un análisis, bastante provocador, ¿no? Ok, pues vamos a desgranar estos dos argumentos. ¿Por dónde empezamos a entender esta crítica? El ensayo arranca con una imagen potente en su prefacio. Una analogía, ¿verdad? Compara el sistema político actual con un único y gigantesco sistema de transporte. Como si todos tuviéramos que usar obligatoriamente el mismo tren enorme. ¿Qué busca transmitir con esta metáfora?
Sí, esa imagen del tren gigante sirve para ilustrar de entrada una sensación de falta de alternativas y, sobre todo, de imposición. Si solo existe un medio de transporte masivo para ir a todos lados, pues te tienes que subir.
Claro.
Independientemente de si te gusta el destino final, la velocidad a la que va, las paradas que hace o incluso quiénes son tus compañeros de viaje, ¿no? Introduce la idea de un sistema monolítico, uno que, según el autor, por su propia naturaleza, se vuelve rígido. Y quizás incapaz de adaptarse eficazmente a largo plazo o a las diversas necesidades de la población.
O sea, no es solo que el tren sea grande, sino que es el único. Y el texto sugiere que esto no es un problema local, sino algo inherente al sistema democracia, a nivel global. Menciona que las típicas justificaciones, como es el menos malo de los sistemas o solo necesita más tiempo para perfeccionarse, en realidad ayudan a mantener este estado de cosas, ¿cierto?
Precisamente. Esa inercia, esa resistencia al cambio fundamental, a pesar de los problemas que muchos perciben, es lo que el autor conecta con una de las fallas que analiza más adelante, la que llama falla de estabilidad y continuidad. Argumenta que las democracias, tal como están estructuradas, tienden a carecer de una visión y ejecución a largo plazo.
¿Y por qué ocurriría eso, según el ensayo? ¿Cuáles son las razones que da?
Señala dos factores principales. Por un lado, una constante falta de experiencia acumulada en el electorado debido a su renovación continua. El texto incluso menciona un dato, que en sociedades que llama carismáticas.
Espera, ¿a qué se refiere con sociedades carismáticas en este contexto? ¿Qué las define brevemente?
Bueno, se refiere a sociedades donde la lealtad política y la movilización electoral tienden a girar fuertemente alrededor de figuras de liderazgo con gran atractivo personal o mediático, ¿sabes? Más que en torno a programas o ideologías consistentes.
Ah, ok, entiendo.
En estas sociedades, argumenta el autor, la volatilidad electoral puede ser mayor y estima que en un ciclo de 4 años, cerca del 10% del padrón electoral puede renovarse, lo que diluye, digamos, la experiencia colectiva sobre ciclos políticos anteriores.
Entiendo. Como si la memoria colectiva sobre lo que funcionó o no se perdiera parcialmente con cada elección en esas circunstancias. Una especie de reinicio constante.
Exacto. Y el segundo factor que menciona es un enfoque dominantemente cortoplacista, fuertemente impulsado por lo que llama el marketing político. Las decisiones se tomarían pensando más en el impacto electoral inmediato.
Claro, lo que vende ahora.
Que en las consecuencias a largo plazo, que quizás sean menos vistosas o populares en el corto plazo. La estabilidad y la continuidad de políticas efectivas se verían, sacrificadas.
Tiene sentido que esa falta de visión a largo plazo y esa dependencia del ciclo electoral corto generen problemas. Pero el ensayo profundiza más. Habla de una falla lógica. Esto suena fundamental. ¿Cuál es el argumento aquí?
Aquí es donde el autor cuestiona una de las premisas más aceptadas de la democracia, la idea de que la decisión de la mayoría es inherentemente la mejor o la más correcta para el conjunto de la sociedad. El texto lo califica como una falacia lógica, específicamente un argumentum ad populum.
El clásico, si muchos lo creen, debe ser verdad. O si muchos lo votan, debe ser lo mejor.
Justo eso. Se asume que la bondad o veracidad de una idea o decisión reside en cuánta gente la apoya, no necesariamente en sus méritos intrínsecos o en la competencia de quienes la proponen. El autor argumenta que esta es una base, digamos, defectuosa para elegir un buen gobierno.
Es un punto. Interesante, sí. ¿Ofrece alguna ilustración para esta idea? He oído que recurre a una figura clásica. ¿Platón, quizás?
Sí, exacto. Utiliza la famosa alegoría de Platón sobre la nave amotinada del libro 6 de la República. Es una imagen muy gráfica, la verdad. Platón describe una nave cuyo dueño es fuerte, pero algo sordo, corto de vista y con conocimientos limitados de navegación. La tripulación, los marineros, se amotinan.
¿Se rebelan?
Sí, pero no porque quieran navegar mejor, sino porque cada uno quiere tomar el timón, aunque no sepan cómo hacerlo.
¿Y qué pasa con el verdadero experto, el piloto que sí sabe?
Ahí está la clave de la alegoría. Los marineros ignoran o incluso desprecian al verdadero piloto, aquel que entiende de estrellas, vientos, del arte de navegar. Lo consideran un charlatán o un inútil observador de estrellas, ¿no? En cambio, admiran y consideran hábil al marinero más astuto en persuadir o forzar al dueño para que les deje el control, o al que mejor consigue aliados para dominar al resto. Mientras tanto, pelean entre ellos, se emborrachan con los víveres y navegan, pues, sin rumbo fijo.
Vaya metáfora, bastante dura sobre la política y la elección popular. Sugiere que la popularidad o la habilidad para manipular no equivalen a competencia para gobernar.
Exacto. Esa es la interpretación que le da el autor en el contexto de la democracia moderna. La elección popular, según esta visión, puede terminar premiando la demagogia, la retórica persuasiva o la simple fuerza política, en lugar de la sabiduría, la experiencia o la verdadera capacidad de gestión.
¡Qué fuerte!
Sí, y el ensayo incluso trae a colación con cierta ironía la famosa frase atribuida a Churchill. El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con un votante promedio.
Es una cita provocadora, sin duda. Plantea una duda incómoda sobre si el método de elección mayoritaria realmente nos lleva al gobierno más competente. Pero ¿no se podría argumentar que la democracia al menos tiene mecanismos para corregir errores, para sacar a los malos gobernantes, algo que esa nave amotinada no parece tener? ¿Aborda el ensayo esa perspectiva?
Bueno, el ensayo no niega necesariamente que existan mecanismos de corrección, como las elecciones periódicas, claro. Sin embargo, argumenta que estos mecanismos son, digamos, insuficientes o se ven distorsionados por otras fallas sistémicas. Y una de las más importantes que conecta con esto es la que llama falla de responsabilidad.
Entiendo. O sea, la falta de competencia percibida por la falla lógica se agrava si además no hay una rendición de cuentas clara cuando las cosas no van bien. ¿Cómo describe el ensayo esta falla de responsabilidad?
Sostiene que el sistema democrático actual difumina la responsabilidad por los resultados de las políticas de tal manera que resulta casi imposible señalar a un culpable concreto y exigirle cuentas. La responsabilidad se diluye entre los políticos electos, la burocracia, las influencias externas y, crucialmente, la propia mayoría que votó.
El texto llega a describir a esta mayoría como un ente jurídico de facto, tremendamente poderoso, pero, y esto es lo impactante, absolutamente inimputable. Casi como un señor feudal moderno al que no se le pueden pedir cuentas. Es una imagen muy fuerte. ¿Cómo justifica el autor esa afirmación tan, bueno, tan rotunda?
La justificación radica en que la mayoría es una entidad abstracta y cambiante. No es una persona física o jurídica a la que se pueda llevar ante un tribunal o exigir una reparación directa por las consecuencias de sus decisiones colectivas, expresadas a través del voto, ¿entiendes?
Claro, no puedes demandar a la mayoría.
Exacto. Y los políticos electos, a su vez, pueden escudarse en el mandato popular para justificar acciones, incluso si resultan perjudiciales, o culpar a la oposición, a la herencia recibida o a factores externos. El sistema, argumenta el autor, facilita la evasión de la responsabilidad personal y concreta. Nadie paga los platos rotos al final.
Y para ilustrar esta idea de eludir la responsabilidad, el ensayo utiliza otra analogía histórica, ¿cierto? la de Poncio Pilato.
Así es. La imagen bíblica de Poncio Pilato, el gobernador romano, que, presionado por la multitud, condena a Jesús pero se lava las manos públicamente declarándose inocente de su sangre, se usa aquí como metáfora. Representa a los líderes que, aunque tomen o permitan decisiones con consecuencias graves, pueden intentar distanciarse de la responsabilidad personal atribuyéndola a la voluntad popular o a las circunstancias, limpiándose simbólicamente las manos. La responsabilidad final queda en el aire.
Vaya, la combinación de una posible elección basada más en la persuasión que en la capacidad, la falla lógica, y esta dilución de la responsabilidad, la falla de responsabilidad, empieza a pintar un cuadro, pues, bastante complejo del sistema. Me pregunto si esto se conecta con otro punto que menciona el ensayo sobre el propósito mismo de la política en democracia, la llamada falla de objetivo.
Absolutamente conectadas. La falla de objetivo es, según el ensayo, una consecuencia casi inevitable de las dos anteriores. Argumenta que en el sistema democrático actual, el objetivo primordial de la actividad política deja de ser ejecutar el mejor gobierno posible para la sociedad.
Lo ideal, digamos.
Exacto, y se transforma en algo mucho más pragmático y cortoplacista. Obtener votos y asegurarse de que los rivales no los obtengan.
O sea, la competencia electoral se convierte en el fin en sí mismo, eclipsando la gestión, el juego político por encima del buen gobierno.
Eso es lo que sugiere el texto, sí. Las políticas que requieren visión a largo plazo, sacrificios presentes para beneficios futuros, o que simplemente no son fáciles de vender en una campaña electoral, tienden a quedar relegadas. Se priorizan las estrategias, discursos y acciones que maximizan las posibilidades de ganar la próxima elección.
Y aquí es donde entra el papel de los medios de comunicación y la opinión pública, supongo. El ensayo habla de una batalla por el control de estos.
Correcto. El control o la influencia sobre la narrativa mediática se vuelve crucial en esta lucha por los votos. El texto cita a Max Weber, quien ya a principios del siglo XX observó algo muy pertinente. Desde la aparición del Estado constitucional y más completamente desde la instauración de la democracia, el demagogo es la figura típica del jefe político en Occidente.
Una observación potente de Weber.
Sin duda. La habilidad para movilizar emociones y opiniones a través de la retórica y los medios, lo que hoy veríamos reflejado en el poder de los algoritmos y los influencers digitales, ¿no?, se vuelve, según esta perspectiva, más valiosa que la capacidad técnica o la integridad para gobernar bien.
Este enfoque en ganar votos a toda costa, combinado con la falta de responsabilidad clara que mencionabas, ¿crea algún tipo de círculo vicioso?
Definitivamente. El autor sugiere que sí. Si el objetivo principal es ganar elecciones y sabes que la rendición de cuentas por los resultados a largo plazo es difusa, pues se incentiva el cortoplacismo y la promesa fácil. Además, el ensayo argumenta que esto desgasta la virtud cívica.
¿La virtud cívica? ¿En qué sentido?
Menciona a Rousseau, quien decía que la democracia, para funcionar idealmente, necesitaría casi una nación de dioses. O sea, ciudadanos perfectamente informados, racionales y dedicados al bien común. Algo bastante utópico, ¿verdad?
Sí, un ideal muy elevado.
Y también alude a Darwin, no por la biología, sino por su énfasis en el valor del tiempo, sugiriendo que el ciudadano común simplemente no tiene el tiempo, la energía o quizás la inclinación para realizar la supervisión constante y profunda que un sistema democrático ideal requeriría para funcionar sin estas distorsiones que hemos comentado.
Bien, hemos explorado estas tres críticas centrales que el ensayo Optocracia lanza contra la democracia. La falla lógica, que cuestiona si la mayoría elige al mejor. La falla de responsabilidad, que señala la dificultad de pedir cuentas, y la falla de objetivo, que argumenta que la meta se desvía de gobernar bien a simplemente ganar votos. Frente a este diagnóstico tan, bueno, tan crítico, ¿qué propone el autor? Introduce este concepto de optocracia. ¿En qué consiste, fundamentalmente?
La optocracia se presenta como una alternativa sistémica. Sí, el ensayo la define basándose en una redefinición de la libertad. Libertad es la capacidad de poder optar y de asumir la responsabilidad por esa decisión. Es un giro interesante.
Optar y asumir responsabilidad.
Exacto. En lugar del modelo único impuesto por la mayoría democrática, propone un sistema donde los ciudadanos, periódicamente, cada ciclo, que podría ser de 4 años, por ejemplo, eligen activamente entre varios modelos de gobierno predefinidos.
Modelos de gobierno predefinidos. ¿Cómo se llaman o qué forma tienen esos modelos? Suena diferente.
El texto los denomina TIP-GO, que significa tipos de gobernanza organizada. Propone que existan al menos tres TIP-GO distintos, cada uno con su propia constitución particular. Esta detallaría su estructura, sus políticas fundamentales, por ejemplo, en impuestos, servicios sociales, regulaciones económicas y su marco legal específico. La idea es que estos modelos ofrezcan enfoques de gobernanza genuinamente diferentes entre sí.
Interesante. ¿Y cómo se supone que este sistema de elección entre TIP-GOs aborda las fallas de la democracia que acabamos de discutir? ¿Cuál es la lógica detrás?
Se presenta como un sistema de suma no cero, en contraste con la democracia, que el autor ve como un juego de suma cero.
Suma cero. ¿Te refieres a que lo que gana un grupo lo pierde el otro?
Justo. En la democracia tradicional, la mayoría impone su opción y la minoría, en cierto sentido, pierde. En la optocracia, teóricamente, la elección individual de un ciudadano por un TIP-GO se hace efectiva para esa persona, independientemente de lo que elijan los demás. No necesitas convencer a una mayoría para vivir bajo el sistema que prefieres, dentro de las opciones dadas.
Espera, ¿cómo que se hace efectiva? ¿Cada uno vive bajo reglas distintas dentro de la misma ciudad o país? Eso suena tremendamente complicado en la práctica.
Esa es precisamente la gran pregunta sobre su implementación práctica, ¿verdad? Y seguro que es algo que exploraremos más adelante en detalle. Pero conceptualmente, la idea es que al elegir un TIP-GO, el ciudadano gana en el sentido de que elige el marco de gobierno que prefiere entre las opciones disponibles. Y crucialmente, asume directamente la responsabilidad por esa elección.
Ajá, la responsabilidad vuelve al individuo.
Exacto. Recibe los beneficios, pero también afronta los costos y las consecuencias asociadas a ese modelo específico que eligió.
Entonces, ¿cómo conecta esto directamente con las fallas que vimos? La lógica, la responsabilidad.
Bueno, intenta abordar la falla lógica reemplazando la imposición de la mayoría por la opción individual. Ya no se trata de si la mayoría acertó para todos, sino de qué eligió cada uno para sí mismo. Busca atajar la falla de responsabilidad vinculando directamente la elección personal con las consecuencias positivas o negativas de vivir bajo ese TIP-GO elegido. La responsabilidad sería, en teoría, individual y directa.
Entiendo la conexión teórica.
Y potencialmente podría reorientar la falla de objetivo. Si los TIP-GO tienen que competir por atraer y retener ciudadanos basándose en la efectividad y los resultados de su gestión, quizás el foco se desplace de las campañas electorales masivas hacia la buena administración. La idea central es esa: reemplazar la imposición colectiva por la opción individual coordinada.
Entendido. Es un planteamiento ciertamente radical, muy distinto a lo que conocemos. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos desgranado hoy, basándonos en estos fragmentos del ensayo Optocracia, hemos visto un argumento estructurado que presenta a la democracia actual como un sistema potencialmente obsoleto o al menos con fallas muy serias.
Sí, fundamentado en al menos estas tres que destacamos: la falla lógica, la de responsabilidad y la de objetivo.
Y como contrapropuesta, se introduce este concepto de optocracia, un sistema basado no en la voluntad de la mayoría que se impone, sino en la elección individual entre modelos de gobernanza alternativos y la asunción directa de responsabilidad por esa elección. Es una ruptura conceptual importante con el modelo actual.
Sin duda lo es. Una propuesta que, como mínimo, invita a reflexionar sobre los fundamentos de nuestros sistemas.
Totalmente. Y como mencionabas antes, y yo misma pensé, esta idea de elegir tu propio modelo de gobierno dentro de un mismo territorio plantea inmediatamente un desafío práctico enorme.
Casi vertiginoso.
Exacto. Y nos deja con una pregunta fundamental, casi un cliffhanger para nuestra próxima exploración, ¿no?
¿Cuál es esa pregunta que nos queda resonando? La que nos deja pensando hasta la próxima. Pues, si ahora cada persona puede elegir su propio TIP-GO, su propio modelo de gobierno, ¿cómo demonios coexisten tres sistemas de gobierno distintos con sus propias reglas, impuestos y servicios, operando simultáneamente en la misma ciudad, en el mismo territorio, sin que todo degenere en un caos absoluto e ingobernable?